Cuatro minutos, tenemos en línea al comisionado de paz Rodrigo Rivera, lo hemos llamado por supuesto para preguntarle a propósito de el comunicado en el cual el ELN se atribuye el asesinato del líder indígena la semana anterior. Recordemos que inicialmente la comunidad en la zona denunció que atribuía al ELN ese asesinato y estamos pendientes, por supuesto, esto qué impacto va a tener en la mesa de conversaciones, impacto fundamental. Estamos hablando del gobernador indígena Aulis Saramaná. Señor comisionado, muy buenos días. Y, pues, ¿cuál es su respuesta frente al reconocimiento que hace el ELN de este asesinato? Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Hemos condenado este asesinato del gobernador indígena Aulio Isaramá. Tal como hemos venido también rechazando el asesinato de líderes sociales en general, este es un caso muy grave. Que ha sido ya reconocido por el bloque noroccidental del ELN en comunicación que conocimos en el día de ayer. Según los protocolos que hemos acordado con el ELN en este cese al fuego, ningún incidente por grave que sea automáticamente rompe el cese al fuego. Lo que esto conduce es a activar todos las instancias pactadas. La primera, el mecanismo de verificación y de veeduría. Está copiando toda la información, no solamente este comunicado, sino también información proveniente de la Fiscalía y de las autoridades que investigan este asesinato. Y el segundo, pues este mecanismo de verificación donde está Naciones Unidas y la Iglesia, y además de las partes, pues tendrá que entregarle sus conclusiones a la mesa pública de conversaciones en Quito, que va a evaluar esta información y a establecer las conclusiones y las decisiones indispensables para que esta clase de episodios no se repitan. Y le hemos pedido a nuestros representantes allí que también insistan en que los responsables sean entregados a las autoridades.
Claro, ¿qué establece el protocolo en un caso como estos? Usted dice que acordaron que ningún incidente, por grave que sea, dijéramos, rompe el acuerdo, que primero se analiza. Pero ¿el protocolo qué dice en caso de un asesinato, en caso de una violación grave como esta?
El protocolo lo que dice exactamente es lo que hemos incluido en el punto 3 del comunicado. Dice, ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese del fuego de forma unilateral y automática. Y la mesa pública de conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego. O sea, la instancia política que maneja el acuerdo es la mesa de conversaciones, se nutre de la información recogida por el mecanismo de verificación y de veeduría, y es por eso a través de nuestros delegados en la mesa pública de conversaciones que estamos pidiéndoles que establezcan las decisiones necesarias para que esta clase de episodios no se repitan y para que los responsables sean entregados a las autoridades.
Eso se lo entendimos claramente la primera vez que lo dijo comisionado. Es decir, no se rompe, está claro. Eso dice el protocolo. Lo que no entendemos es cuáles son las decisiones que se van a tomar después de que la mesa sea informada y tenga todos los elementos. ¿Eso está establecido o no hay nada establecido? Es decir, ¿qué puede pasar? Es la pregunta. ¿Qué decisión se puede tomar? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay algún tipo de exigencia por parte, por ejemplo, del gobierno al ELN para que los responsables de este asesinato sean entregados a las autoridades? ¿Algo que haya establecido el protocolo para enfrentar un caso de asesinato? O si no lo tienen, saber que no lo tienen y que estamos ante un hecho, pues, que tendrán que decidir cómo se maneja.
No se ha establecido una serie de hipótesis de episodios y qué sucede en cada hipótesis, no. El protocolo lo que establece es que cuando hay hechos que puedan constituir una violación del cese al fuego, tienen que ser valorados por el mecanismo de verificación y de veeduría, y esa información se entrega a la mesa de conversaciones, y la mesa de conversaciones es la única habilitada para decidir si se continúa o no el cese al fuego o si se establecen algunas otras decisiones que tendrán que ser acordadas por la mesa.
Señor comisionado, ¿qué tipo de actuación establece el protocolo, bien sea por parte de las partes o de algún país garante, para que esto no vuelva a ocurrir? Porque usted dice que el protocolo dice que tienen que volver a la mesa este tipo de circunstancias, pero ¿cómo garantizar que con ese mismo protocolo el ELN no vuelva a asesinar a otro líder social?
Bueno, una de las medidas que podrían contribuir a que estos episodios no vuelvan a ocurrir es la que hemos pedido a nuestros representantes en la mesa pública de conversaciones que busquen que se establezca como un acuerdo con el ELN, y es la entrega a las autoridades de los responsables de este hecho. Eso podría constituir un elemento nuevo y suficientemente fuerte para disuadir a cualquier otro miembro de esa organización de la tentación de violar el cese al fuego asesinando líderes sociales, como ha ocurrido en este caso. Sí.
Comisionado, una pregunta que seguramente se hacen muchos colombianos hoy en las calles: ¿hasta cuándo tiene que durar la paciencia con el ELN? Porque cada semana estamos hablando de cosas parecidas o tan graves como esta. ¿Hasta cuándo dura la paciencia?
Bueno, desde el 1 de octubre que empezó este cese al fuego, había venido marchando bien, con normalidad, sin incidentes. Había venido produciendo alivios humanitarios importantes para la comunidad en las distintas zonas de influencia del ELN, y la paciencia del gobierno y de la sociedad frente al ELN pues está tan colmada que no estamos dispuestos a aceptar ninguna clase de incidentes, ninguna clase de crímenes, ninguna clase de violaciones del cese al fuego, y por eso nuestro rechazo, nuestra condena, nuestro repudio a este crimen, y nuestra decisión de activar todos los mecanismos pactados en los protocolos de cese al fuego para garantizar no solamente que no se repita, sino que los responsables sean llevados ante la justicia.
Señor Alto Comisionado, cuando se ha producido la denuncia, también ya los indígenas han insistido desde allí que rechazan esa petición de perdón, que no aceptan esa petición de perdón porque denuncian que la guerrilla tiene secuestrado a un compañero de la víctima. ¿Qué información conocen ustedes?
No conozco esa información, pero es parte de la petición que le hemos hecho al mecanismo de verificación y de veeduría, que acopie toda la otra información relevante a este caso para que todos los elementos de juicio sean tenidos en cuenta por la mesa pública de conversaciones. Hay un comunicado del día de ayer que relata unos hechos, que asegura por parte de este bloque noroccidental que ellos piden perdón, que ellos se van a asumir lo necesario para comprometerse a que esto no vuelva a ocurrir, que ellos le ponen la cara a la comunidad, pero es una versión, es un comunicado. Hay otros elementos de juicio, usted menciona uno de ellos, y la obligación de la misión de verificación con Naciones Unidas y la Iglesia a bordo es acopiar toda esa información de modo que la mesa de conversaciones pueda tomar una decisión adecuada.
Estamos hablando con el comisionado de paz, Rodrigo Rivera, y a esta hora Rodrigo Pardo tiene pregunta para él sobre otro tema fundamental. ¿Rodrigo?
Sí, ¿me oye?
Sí, ya estamos al aire, Rodrigo, sí. Adelante.
Okay. Sí, no, le decía, doctor Rivera, que cambiando un poco el tema, pues el viernes pasado hubo la noticia de que se había fugado eventualmente alias El Paisa, del exguerrillero, digamos, miembro del exgrupo guerrillero de las FARC. Finalmente parece que el sábado regresó y hay unas declaraciones de Timoleón Jiménez, según las cuales él sigue en el proceso de paz. ¿Qué información tiene al final el gobierno?
Sí, desde el comienzo, cuando se empezaron a salir todas estas especulaciones, nosotros tuvimos contacto con gente en el terreno que nos aseguraba que no se había fugado, que no se había evadido, que no se había ido del proceso de paz, que había salido a visitar unos proyectos y que después regresaba. Pero por supuesto el no tener contacto con él generó incertidumbre. Y posteriormente especulaciones, y luego en los medios de comunicación esto se empezó a ventilar. Nosotros desde el comienzo dijimos lo que es verdad: ellos después del 16 de agosto tienen la posibilidad de salir o entrar de estos espacios, su obligación es ante la Justicia Especial de Paz, de comparecer allí para proveer verdad y reparación, pero el hecho de que saliera de sus alojamientos y fuera a un sitio cercano, pues no constituye ninguna violación de sus obligaciones bajo el acuerdo. En la mañana del sábado tuvimos contacto con él, y ante las especulaciones públicas y toda la expectativa que se había generado, nos pidió garantías de seguridad para poder regresar. Se le proveyeron, como era apenas lógico, y en virtud de ese acompañamiento, en la noche del sábado regresó a sus alojamientos, como la opinión pública conoce.
Señor comisionado, pero precisando, el paisa en algún momento tuvo intención de dejar el proceso de paz o nunca tuvo esa intención en primer lugar. En segundo lugar, hubo quejas por parte de él frente al cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, que fue otro de los elementos, dijéramos, que trascendió en medio de todo este asunto, que él tenía quejas y que de alguna manera esto habría sido como una especie de llamado de alerta. ¿Eso es así?
Frente a lo primero, la información que recibimos desde el comienzo y la que recibimos después de parte de él, cuando nos comunicamos, apunta en la dirección de mantener su voluntad inquebrantable de compromiso de los acuerdos y de compromiso con la paz. En cuanto a lo segundo, no solamente con él, sino con otros coordinadores de los excombatientes de las FARC en estos espacios, hemos venido trabajando durante semanas, ya meses, con la Agencia Nacional de Reincorporación en torno al proceso de reincorporación propiamente dicho. Eso incluye temas de seguridad física, temas de seguridad jurídica, temas de acreditaciones, pero también temas de proyectos productivos. Frente a todos esos temas hay inquietudes, preocupaciones que se están gestionando con buena voluntad, con pedagogía, explicando los procedimientos que hay que cumplir, tratando de ponernos de acuerdo en la clase de proyectos que se quieren emprender, porque eso no puede ser una cosa impuesta. Y sí, preocupaciones, inquietudes, pero ninguna que conduzca a una conclusión como la de desertar del proceso de paz. De modo que yo sí creo que el saldo de todo este episodio es comprobar una vez más que los colombianos valoramos el proceso, valoramos el aporte a la paz y a la tranquilidad pública que genera el proceso y la importancia de que se cumplan los compromisos por ambas partes, de que ambas partes garanticemos que nunca volvamos a vivir los horrores del pasado.
Doctor Rodrigo Rivera, una precisión solamente de procedimiento. Cuando un guerrillero, un jefe como este hombre, alias el Paisa, quiere abandonar una zona, ¿cuál es el protocolo? ¿A quién le debe comunicar cómo se produciría eventualmente su salida, cómo se produce su protección, por decirlo así, y su regreso? ¿Cuál es el procedimiento o el protocolo en estos casos?
Mire, hasta el 15 de agosto ellos tenían restricción de la libertad. Ellos no podían salir de esos espacios. Después de esa fecha, bajo los compromisos del acuerdo que ya están en la Constitución y en la ley, ellos pueden salir de esos espacios y no hay una obligación de reportarle eso a las autoridades. Aquí lo que ocurrió es que un número de líderes de las FARC tienen un esquema de protección por razones de cuidar su seguridad, y en este caso él salió sin su protección. Eso generó toda esta incertidumbre, pero no está obligado tampoco a tenerla. Es una medida de seguridad, de protección, que nosotros recomendamos que sean muy rigurosos en cumplirla, porque es en beneficio de su propia seguridad y porque su seguridad pues nos incumbe a todos.
Comisionado, entre tanto, hay muchas versiones. Una de ellas indica que el Paisa se fue con 90 de sus hombres. ¿Es eso cierto? Y en caso de que sea cierto, ¿regresaron los 90?
Pues es que hay muchas especulaciones, pero cuando la comisión que viajó de nuestra oficina y de la Agencia de Reincorporación el sábado se reunió allí con la gente, pues allí estaban los hombres que dijeron que se habían ido con él, los segundos y terceros en ese colectivo de FARC, en esa zona. Es como lo que ocurrió hace 8 o 10 días en el caso de Tumaco, cuando se produjo allí un operativo y, bueno, salieron 150 hombres, al día siguiente regresaron todos. En fin, un poco es importante contarle a la gente que en estos espacios la gente está entrando y saliendo, porque tiene la libertad de hacerlo. Y hay sensibilidad porque la gente aprecia el proceso y porque la gente aprecia que las partes cumplan sus compromisos, particularmente en este caso las FARC, que las FARC se mantengan en el proceso. Pero yo lo que hago aquí un llamado es a que tengamos la convicción y la certeza de que el proceso de paz es sólido y contiene incentivos muy poderosos para que las partes cumplan sus obligaciones. Esto tampoco es tan fácil irse de un proceso donde a los excombatientes de las FARC la sociedad les está brindando una segunda oportunidad, como lo estamos viendo, no solamente con garantías jurídicas y de seguridad, sino también de reinserción, de reincorporación productiva, como la que se está gestionando con todos estos colectivos de excombatientes de FARC.
Señor comisionado, ¿pero no sería la JEP, en su operación, la que debería establecer esas restricciones a la libertad, los permisos que ellos pueden tener para salir, sobre todo en el caso de una persona que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, y usted también, ofrece grandes riesgos de seguridad en la eventualidad que decida abandonar el proceso de paz. ¿No es la JEP la que debería establecer algún tipo de restricción a la libertad o a la movilidad de este tipo de personas?
Usted tiene toda la razón y así está establecido. Es la JEP la autoridad que tiene ese poder, esa competencia, y por eso estamos instando al Congreso para que apruebe cuanto antes la ley estatutaria, porque es un elemento fundamental para que empiece a funcionar la justicia especial de paz y pueda esa pieza fundamental del engranaje de garantía a las víctimas y a la sociedad colombiana, de comparecencia de todos estos responsables de delitos de lesa humanidad ante la justicia, pues se pueda ver garantizada.
Ahora, no está fácil el trámite de la justicia especial para la paz en el Congreso. ¿Usted es optimista, comisionado? Porque se han presentado casos la semana pasada, un día que no se logró quórum, por ejemplo, para discutir la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. ¿Cree que sale la justicia especial para la paz y la reforma política, que es el otro componente importante para implementación de los acuerdos?
Yo creo que sí. Yo creo que el Congreso va a actuar en este caso como lo ha hecho en el pasado, con responsabilidad. Con sentido de la importancia histórica que tiene para Colombia que una pieza fundamental del engranaje de este acuerdo de paz, que es la justicia especial de paz, pueda salir adelante. Hay que recordar que es en el interés de las víctimas que esta justicia de paz salga adelante. Es en el interés de la sociedad colombiana porque garantiza la verdad, la reparación y la comparecencia a ser sujetos a medidas propias y a sanciones propias del sistema, que todo este sistema se pueda poner en marcha. De modo que sí, confiamos en que esta misma semana se produzcan decisiones sobre el particular.
Señor comisionado, ¿está usted en desacuerdo o de acuerdo con algunas de las críticas del fiscal que deberán ser acogidas en este último trámite de la JEP para poder destrabarlo?
Bueno, con el fiscal tuvimos una reunión larga hace un par de semanas y muy constructiva, muy positiva, con él, con el ministro del Interior y de Justicia, que han venido liderando la aprobación de este proyecto en el Congreso, y con delegados de las FARC, y se llegó a unos acuerdos que le dieron pues mucha tranquilidad a las comisiones primeras y permitieron su aprobación en esa instancia. Yo creo que esos acuerdos se mantienen. Me gustó mucho la entrevista del día de ayer del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, donde también cuenta cómo se ha venido concertando con los empresarios las preocupaciones de ellos frente al tema de los terceros, y se declara satisfecho por esa concertación. Yo creo que esos dos frentes, estando tranquilos, le proveen a la plenaria del Senado y luego de la Cámara las condiciones políticas indispensables para poder aprobar esta ley cuanto antes.
Es decir, comisionado, tanto en el caso de las observaciones que hizo el Consejo Gremial Nacional como en el caso de las observaciones que hizo el fiscal, esas modificaciones que recogen y atienden esas observaciones ya están en el documento que está a consideración del Congreso.
Así es, se ha establecido claramente que ni los disidentes, ni los desertores, ni los reincidentes van a gozar de los beneficios de este sistema de justicia especial. Se ha establecido claramente que la lista de los miembros de FARC ha quedado cerrada, como lo habíamos dicho el 15 de agosto. Se ha establecido claramente cuál es el perfil de los terceros que podrían comparecer a la JEP, que son solamente aquellos que hayan sido determinantes en la causalidad de delitos de lesa humanidad, delitos graves de los contemplados por esta jurisdicción, pero que en ningún caso empresarios o terceros que hayan sido víctimas, por ejemplo, de extorsión, hayan obrado bajo intimidación, van a ser sujetos del alcance de este sistema de justicia especial. Se ha trabajado con esmero en los temas y preocupaciones, y hay, repito, textos que recogen las preocupaciones del fiscal y las preocupaciones del Consejo Gremial de los empresarios, de modo que facilitan que los congresistas puedan tomar una decisión responsable y pronta esta semana.
Estamos hablando con Rodrigo Rivera, comisionado de paz. Rodrigo Pardo, otra pregunta para él a esta hora.
Sí, doctor Rivera, otro de los puntos, tal vez yo diría que el más importante en este momento, es el de cuándo van a poder participar en política los exmiembros de las FARC. ¿Qué piensa usted sobre el tema? ¿Qué va a pasar?
Pues lo que pienso es que el acuerdo mismo y las normas constitucionales que lo han recogido tienen los suficientes elementos de balance para resolver esa situación, porque no establecen una posibilidad ilimitada o incondicional de participación política, sino sujeta a que cumplan sus compromisos ante la Justicia Especial de Paz. Y creo que se ha logrado un texto balanceado por parte de los ponentes que va en esa dirección y que garantizan que efectivamente puedan participar en política, sujetos a esa condicionalidad del cumplimiento de esos compromisos certificados o verificados por la propia JEP, para efectos de que se puedan implementar adecuadamente.
Señor comisionado, ¿tendremos que cambiar o tendrá el gobierno que cambiar la aproximación que se hace con los campesinos cocaleros hoy en día en protesta en particular? ¿Habrá necesidad de cambiar el límite que se ha establecido de las 3.8 hectáreas? ¿Habrá que cambiar algunos de los elementos que están en el proyecto que busca darle beneficios penales a los cultivadores de manera que se ajuste mejor los incentivos para que se pueda adelantar más rápido la erradicación por sustitución?
Permítame ser muy prudente en ese tema porque mi oficina no ha participado directamente en la elaboración de ese proyecto de ley, pero sí expresarle que tengo la certeza de que las reservas del fiscal, las preocupaciones que han expresado algunos otros, voceros de opinión, van a poder ser recogidas en el trámite de la ley. Aquí lo que todos queremos es que los financiadores del narcotráfico, los financiadores de los cultivos ilícitos, los dueños o beneficiarios de cultivos grandes industriales no tengan ninguna clase de contemplación legal. Y yo creo que eso se puede perfectamente recoger en textos concretos en el trámite de esta ley, pero también todos queremos, y el fiscal también lo ha manifestado así, que los pequeños cultivadores tengan un régimen alternativo, un régimen diferenciado, que no los convierta en criminales cuando son más bien víctimas por razones sociales y por razones de presión de mafias criminales en estas zonas de la operación de esos carteles, de esas cadenas que se dedican al narcotráfico.
Permítame decirle, señor comisionado, que me llama la atención que su oficina no haya tenido que ver con la elaboración de esta ley cuando la erradicación de cultivos ilícitos es uno de los elementos fundamentales del acuerdo, precisamente.
Pero usted sabe bien que la responsabilidad en esa materia le cabe, le ha sido asignada completamente a la Alta Consejería para el Posconflicto, es la responsable de los temas de erradicación, de sustitución, y en el caso de erradicación al Ministerio de Defensa. De modo que pues hay instituciones que están manejando no solamente la parte operativa de implementación de esas cláusulas, que usted bien lo recuerda, están contenidas en el acuerdo, sino que además tienen la potestad institucional para dirigir la política en esa dirección.
En todo caso, ¿hay, dijéramos, unidad dentro del gobierno respaldando el proyecto de ley que se presentó?
Sí, y además certeza también de que más allá del gobierno vamos a encontrar, como ha ocurrido también en el caso de la Justicia Especial de Paz, los consensos necesarios alrededor de textos concretos con la Fiscalía y con otras entidades y actores que tienen preocupaciones sobre este proyecto.
Señor comisionado, gracias por acompañarnos esta mañana en RCN Radio.
A usted, con mucho gusto, muchas gracias.
Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz. Varios temas en la agenda, a ver si los vamos viendo uno por uno. Le pregunto inicialmente a José Manuel Acevedo, que estuvo escuchando atentamente la entrevista. Hoy tenemos a José Manuel en la distancia. Elementos para destacar en esta entrevista con el comisionado de paz. Varios temas, decimos el ELN, que se atribuye al asesinato del líder indígena. Estamos hablando del caso de Elías El Paisa, de la Justicia Especial para la Paz, del proyecto también para erradicación de cultivos ilícitos, en el cual, dice el comisionado, no tuvo nada que ver esta oficina porque está en manos de la oficina del posconflicto. En fin, José Manuel, buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Efectivamente, son muchos temas con el comisionado para la paz y también va a ser definitivo lo que pase esta semana en el Congreso de la República. Recuerde usted que está en vilo, literalmente, la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que está muy embolatada, por decirlo menos, la reforma política, y hay otros temas, como el que tiene que ver con el tratamiento penal diferenciado, que apenas comienzan su tránsito en el Congreso de la República con unas mayorías exiguas que no ha logrado consolidar todavía el presidente Juan Manuel Santos en la recta final de su gobierno. Y a todo eso se agrega, Yolanda, el estudio que simultáneamente hace en la Corte Constitucional el Alto Tribunal frente el acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz. Recordemos que una cosa es ese acto legislativo, reforma constitucional, que lo crea y le da las líneas generales, y otra, la ley estatutaria que lo pone operativo, que le precisa las funciones a los magistrados y define los alcances, que es la que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la República. ¿Me dirá usted si le damos detalles a los oyentes de cómo viene la ponencia sobre lo primero, la reforma constitucional que analiza el magistrado Luis Guillermo Guerrero y que fue presentada en las últimas horas del día viernes? Hoy será repartida al resto de magistrados en la Corte Constitucional y conocemos algunos de sus detalles.
Volveremos con los detalles en segundos porque nos queremos detener un segundito allí y le quiero preguntar a Rodrigo sobre elementos para subrayar en la entrevista con el alto comisionado.
Pues Yolanda, me parece que OIDA en su conjunto presenta un cuadro delicado del momento que está atravesando el proceso de paz. Yo no dudaría en decir que esta es una semana decisiva y clave para la ejecución del proceso de paz, porque sin duda el episodio del Paisa del viernes y el sábado de la semana pasada reflejan que hay inquietud en las filas de las FARC por los problemas de seguridad y eventualmente por otros incumplimientos que ellos perciben de parte del gobierno. Segundo, por los tiempos que corren en el Congreso y que hacen prácticamente imposible que antes de que termine el régimen de fast track se puedan aprobar proyectos que son indispensables para la aplicación de acuerdos políticos firmados entre la guerrilla y las FARC. Y finalmente, porque el debate público, digamos el debate general que se está dando, está llevando a que algunos de los temas que se habían acordado y que incluso habían sido ratificados por el Congreso, pues otra vez se hayan abierto a discusión, como el de cuándo pueden participar en política los exmiembros de las FARC, porque como es bien sabido, hay muchas voces influyentes y que están siendo consideradas por el Congreso que dicen que esa posibilidad de participación debe aplazarse hasta que haya fallos de la justicia, que no es lo que dice el acuerdo, pero que ha, repito, vuelto a reabrirse como discusión. De manera que estos días, por los debates en el Congreso, por lo que finalmente ocurra entre el gobierno y las FARC para aclarar algunos de los problemas que ha tenido la implementación, va a ser fundamental para saber realmente cómo termina este año en materia de la ejecución de los acuerdos con las FARC.
Y estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, es una situación delicada, si bien no es crítica en el sentido de que el proceso de paz con el ELN esté en crisis o que esté en crisis la implementación como tal de los acuerdos con las FARC. Sí es una situación en la cual todo lo que suceda esta semana va a saber si entramos en una etapa de crisis o no, una etapa en la cual se pueda, por ejemplo, llegar a afectar de manera severa la mesa de negociación con el ELN o deban hacerse cambios importantes a las políticas para implementar el acuerdo de paz en materia de lo que tiene que ver con cultivos de coca o con la justicia especial para la paz.
Muchos temas sobre la mesa. 7:32 en RCN Radio.
RCN Radio.